En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 19 de octubre. Os saludamos un día más desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Ya no es casualidad, ya es tendencia. Los problemas del Atlético de Madrid para ganar en casa esta temporada están lastrando al equipo y mosqueando a su afición. 7 partidos ha jugado en casa el Atleti y solo un día contra el Celta ganó con autoridad, 4-1. Ganó otros 2, pero ambos por la mínima y sufriendo lo indecible frente al Oporto y el Girona. Cedió 2 empates contra el Brujas y anoche contra el Rayo y ya ha sumado 2 derrotas contra Villarreal y Real Madrid. Vamos, que en la Liga se le han escapado 8 puntos y en la Champions otros 2. Imaginaos cómo estarían en la tabla con la mitad de esos puntos. Simeone se marchó ayer contrariado, enojado por otro nuevo tropiezo en casa, con pocas ganas de hablar, tanto que la rueda de prensa postpartido apenas duró 4 minutos y medio. 6 partidos le quedan al Atlético antes del Mundial, solo 2 en casa, Leverkusen y Español. Visto lo visto, igual hasta les viene bien. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues en el informativo vamos a hablar de un anuncio que llevamos escuchando de hace meses y que hoy ha aprobado el gobierno regional, la deflactación del IRPF para que la subida de los precios tenga menor impacto a la hora de hacer la declaración de la renta el próximo año. Está previsto que el portavoz Enrique Osorio comparezca hasta ahora para explicar los detalles. Se calcula que el ahorro para las rentas más bajas sea del 6%, como ha explicado la presidenta Díaz Ayuso esta mañana en Antena 3.
Para que las familias también, en el mes de junio, cuando vayan a hacer la declaración, ya que suben los precios, ya que sube la inflación, no tengan que estar viendo cómo a su vez son ahorcados por una subida de impuestos, ¿no?
Y hoy se ha dado un primer paso para desbloquear una de las más importantes operaciones urbanísticas en la capital. El Ministerio de Transportes y el de Defensa han firmado un convenio para la cesión de los terrenos de campamento. Al acto ha acudido el presidente del Gobierno, no ha estado el alcalde, que sí valora el avance, pero que dice que era un acto interno y que fue ayer cuando recibió la invitación. Escuchamos a Pedro Sánchez destacando la importancia de ese proyecto.
Un impulso decisivo a una de las principales iniciativas de vivienda social, no de la Comunidad de Madrid, sino de todo el país, de toda España. Con la construcción de aproximadamente 12.000 viviendas en estas antiguas instalaciones militares, de las cuales al menos el 60% van a ser viviendas protegidas, viviendas sociales.
Seguro que hasta ahora hay muchos transportistas, repartidores escuchándonos y sabrán de lo que les hablo. Plazas de carga y descarga ocupadas, dobles filas, vueltas y más vueltas para aparcar y la consiguiente pérdida de tiempo, de paciencia y gasto en combustible. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una nueva aplicación para el móvil para optimizar el proceso. El alcalde Martínez Armeida la ha explicado.
Les va a permitir conocer en tiempo real qué plazas de carga y descarga están ocupadas, cuáles están desocupadas. Si están ocupadas, por tanto, poder hacer una variación en su recorrido e ir a otra plaza, van a disponer de un tiempo de 45 minutos. En el momento en que abandonen la plaza, lo único que tendrán es que señalarlo en la aplicación y aparecerá inmediatamente como desocupada para que otro transportista la pueda ocupar.
Una última cosa, del Toro, es 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En el informativo vamos a hablar con Marta Cardona, directora de la Fundación CRIS contra el Cáncer. Gracias a la investigación, a los nuevos tratamientos, el 85% de las mujeres que lo padecen sobreviven.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los detalles de la información deportiva del día, ponemos el foco, la luz, sobre lo más llamativo. Un gol de penalti de Radamel Falcao en el minuto 92 selló el empate a 1 entre Atlético y Rayo en el Metropolitano. Morata había hecho el 1-0 en el minuto 20. Los rojiblancos volvieron a fallar con el estoque, la famosa contundencia ofensiva de la que siempre habla Simeone.
Es una pena que se nos escape el partido como se nos escapó, con más contundencia, con más temple, con más tranquilidad para, en esa parte tan importante del campo, resolver bien, podríamos habernos llevado los 3 puntos.
Morata se quejó amargamente de los errores arbitrales en contra de su equipo, luego le escuchamos. Por su parte, el Rayo se marchó satisfecho con su actuación, especialmente por su buen desempeño en la última media hora. Este es el técnico rayista Andoni Iraola.
La clave para mí ha sido no encajar el segundo, no perderlo, llegar vivos al final. He tenido esas dos, tres ocasiones muy claras, la de Falcao, la de Álvaro, el remate de Pate, que parecía que se nos podía ir al final y no llegar a ese premio, pero bueno, nos ha llegado en el último minuto.
El turno hoy es para el Real Madrid, que visita al Martínez Valero, el Elche, a partir de las 9 de la noche. Después del Balón de Oro de la victoria frente al Barça, siempre cabe la posibilidad de que el equipo se despiste, que se relaje, pero Ancelotti no quiere ni pensarlo.
La preparación del partido, sobre todo a nivel mental, tenemos que empujarla un poco más, porque es bastante normal tener la máxima concentración en partidos de gran nivel. Es un poco más difícil tener la concentración maximal después de un partido que te ha costado mucho a nivel físico, a nivel mental.
El Getafe empató a 2 en casa contra el Athletic de Bilbao. Ya perdía los 2 minutos con un gol de Iñaki Williams y tuvo que remar para empatar por 2 veces el choque. Así que su técnico Quique se marchó orgulloso por el corazón que mostró su equipo.
Hemos levantado cabeza 2 veces contra un rival que cuando se ha puesto por delante el marcador esta temporada no ha perdido. Y hemos demostrado coraje, hemos demostrado casta, hemos demostrado en muchos momentos calidad. El esfuerzo ha merecido la pena porque hemos visto un buen partido.
Quique pierde a Munir y a Leñá para el partido del próximo lunes en Vigo contra el Celta. La jornada se completó con el empate a 1 entre Sevilla y Valencia, un partido que duró nada menos que 114 minutos. Gallá, que renovó y hasta 2027, falló un penalti en el tiempo de prolongación. Fútbol femenino, hoy comienza la fase de grupos de la Liga de Campeones, la abre el Barça, que recibe al Bayern de Múnich. El Real Madrid ha viajado hoy hasta Albania, donde mañana debutará contra el campeón de aquel país, el Blaznia, en principio rival asequible. Además, la selección española sub-17 ganó a China 1-0 y se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial, donde se medirá a Japón. Baloncesto, Euroliga, ayer ganaron tanto el Valencia como el Barça. El Valencia en la pista del vigente campeón, el Efes, 91-92. El Barça en Múnich contra el Bayern, 7-3-8-4. Y hoy turno para el Real Madrid, que recibe a las 9:45 al Olympiacos en el Palacio. Semana de enorme exigencia física y mental con 3 partidos en solo 5 días. Olympiacos, Estrella Roja y Baskonia. Al respecto opina el técnico blanco Chus Mateo.
Bueno, hay que tener mucho cuidado efectivamente con las cargas, el reparto de minutos, que no se nos vaya muy de las manos, aunque lo importante es ganar. Cuando suceden estas semanas es el calendario que tenemos, el calendario que hay, súper exigente y hay que hilar muy fino.
Esta pasada madrugada levantó el telón la NBA con 2 grandes partidos. Los Celtics se impusieron por 126-117 a los Sixers con 35 puntos por cabeza de Tatum y Jaylen Brown, mientras que Golden State derribó a los Lakers 123-109 con 33 puntos de Stephen Curry. Antes del encuentro, los Warriors recibieron el anillo de campeón de la pasada campaña. De todo esto y demás cosas hablaremos en nuestra habitual sección de básquet de los miércoles con nuestro crack Iñaki de Miguel. 1:08. Estamos ya con el partido del Metropolitano. ...1-1 en el Metropolitano entre Atlético y Rayo. Marcaron los rojiblancos a los 20 minutos por medio de Morata, tras asistencia de Griezmann. La jugada nació en un error de Fran García en la salida del balón. Igualaron los rayistas por medio de Falcao de penalti en el 92, penalti indicado por manos de Jiménez tras un cabezazo de Enteca. Lo primero es escuchar lo más llamativo. Álvaro Morata, muy enfadado tras el choque por un penalti que según él le había hecho Badiou y que no había pitado Iglesias Villanueva. Llovía sobre mojado en su patio porque el sábado Figueroa Vázquez le había anulado un gol legal en Bilbao por una supuesta falta sobre un defensa. Nada más acabar el partido en DAZN, Morata.
Sí, mal sabor de boca y sobre todo yo personalmente ya no entiendo nada. ¿Por qué nuestras cosas ni se miran? Dentro del área nuestro cuando defendemos se mira todo. Incluso cuando atacamos se mira todo, revisamos todo. Cuando es para nosotros, a mí me hacen un penalti en mi opinión también, muy claro y no van ni a mirarlo. Entonces está bien que nos digan que es una herramienta que es para ayudar, pero es su criterio totalmente. Yo no sé para qué vienen a darnos charlas y para qué vienen a decirnos cosas. El otro día no le toco. Es imposible que me anulen un gol sin tocar a una persona. No sé qué pasa.
Contundente Morata, media hora después más o menos, más calmado, igual asesorado para evitar una posible sanción por esas primeras declaraciones, matizaba sus palabras.
Yo digo lo que pienso y lo que veo. Quizás no ha sido el modo correcto después del partido, pero como he dicho, es un calentón de ver cómo se te escapan dos puntos, pero en Anoeta, por ejemplo, que era un partido importante, es el mismo gol, el mismo, idéntico, y a nosotros nos lo quitan y a ellos se lo dan, entonces... No sé, por lo menos una explicación, porque luego preguntas y no hay explicación. Entonces es criterio.
Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas.
César Mendiondo, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece, Rodrigo, lo de Morata, el calentón inicial y luego la matización posterior?
Bueno, el calentón me parece razonable. Mendiondo sabe mejor que nosotros las pulsaciones, ¿no? que tiene un futbolista cuando acaba un partido, que empata a última hora el rival y de penalti. Pero bueno, creo que el empate del Atleti no se explica por el arbitraje de anoche.
César, ¿qué te pareció lo de Morata? ¿Las pulsaciones?
Sí, probablemente, pero no le falta razón, ¿eh? Yo creo que Baliu comete penalti al agarrar a Morata y esa jugada se debía haber revisado. No sé por qué no se revisó. Yo creo que si la hubieran revisado hubieran pitado penalti, sinceramente.
A mí me parece un agarrón insuficiente para derribar. Es mi opinión, ¿eh? Cada uno tenemos
la
nuestra.
Yo, fíjate, claro. César, creo que es la típica falta que le pitas al delantero si comete un agarrón en el área cuando va a rematar un córner y nunca se le pita al defensa.
Sí, es probable, pero el VAR ha llegado al fútbol para resolver todo eso y por lo menos que lo hubieran revisado. Luego que hubieran decidido lo que hubiera sido, ¿no? Pero creo que Morata, en este caso, pues es lógico su enfado, ¿no? Aún así... creo que ahí no estuvo el partido, o sea que el Rayo mereció el empate al final porque al Atlético le faltó ambición, para mí.
Lo que sí me parece indiscutible es lo del otro día en San Sebastián, en Bilbao, perdón, la jugada de Morata, ahí sí que no había falta y fue una anulación realmente incomprensible. ¿Qué lectura inicial os deja lo que visteis anoche entre Atlético y Rayo, Rodrigo?
Mi lectura, desde el prisma atlético, que si juegas al error del rival y tu único argumento es que el rival se equivoque, lo que sucede es que cuando te equivocas tú, pues a lo mejor no ganas el partido. El Atlético estuvo jugando a eso, yo creo que los 90 minutos. Quizá mejor, más fresco de piernas, menos desfigurado por los cambios en la primera parte que en la segunda, pero creo que esencialmente el Atlético salió a jugar al error del Rayo. Y el Rayo me pareció un equipo... propositivo, un equipo que salió a buscar el partido, a atacar, a confiar en sus virtudes más que en los defectos del rival, y es así como se presupone que tiene que jugar el equipo que es más grande, y más cuando juega en casa, y más cuando los puntos son tan importantes porque está descolgado en el campeonato, y más porque se enfrentaba a un rival en principio peor o no de su nivel. Con lo cual yo creo que muy decepcionante otra vez el Atlético de Madrid y un Rayo Vallecano espectacular.
¿Tu lectura del partido, César, cómo lo viste?
Pues coincido en casi todo con Rodrigo, y es verdad que el Atlético creo que dejó el partido a una contra, que pudo suceder también, pero que no. Un equipo grande como el Atlético de Madrid no puede jugar así en su campo y renunciar prácticamente a tener el balón, a jugar en campo contrario, y la constancia del Rayo Vallecano le acabó dando un premio que para mí es justo.
Vamos a escuchar a los dos entrenadores su lectura nada más acabar el partido. Esta es la de Simeone, rueda de prensa cortísima, 4 minutos y medio, pocas ganas de hablar. Sus mejores respuestas fueron estas.
Es una pena que se nos escape el partido como se nos escapó. Tuvimos situaciones importantes en el segundo tiempo para cerrar el partido y cuando no lo cerrás, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Esa situación incómoda que te genera ese 1-0 y que cualquier situación que pueda pasar, y pasó... te priva de 3 puntos, ¿no? Con más contundencia, con más temple, con más tranquilidad para, en esa parte tan importante del campo, resolver bien, podríamos habernos llevado los 3 puntos.
El equipo da la sensación que está mejor fuera que en casa. De hecho, ha ganado 7 puntos de los 15 posibles aquí. En cambio, fuera solo ha cedido un empate. ¿Hay alguna razón para que haya este cambio?
Alguna habrá. Está claro que alguna habrá. Nosotros no estamos haciendo lo suficientemente contundentes y mostrando nuestro mejor juego de local, y pues eso seguramente será.
Y hoy os pitan un penalti casi ahí al final que os priva de 2 puntos, ¿cómo has visto la jugada? Porque, por ejemplo, Morata está muy enfadado, dice que no entiende nada ya.
Pero está claro que si yo soy de la idea que si el VAR y el árbitro determinan que es penal es porque habrán visto mano.
Y esta es la lectura de Andoni Iraola, nada más acabar el partido, contento especialmente con la última media hora de su equipo.
Sí, evidentemente en la primera parte nos estábamos equivocando demasiado, sobre todo en inicio, ¿no? Hemos querido iniciar desde atrás y hemos cometido errores. Tampoco era una presión tan intensa como para equivocarnos tantas veces cerca de nuestra portería. En la segunda parte, pues yo creo que hemos conseguido de alguna forma al ganar más duelos en el medio. Ese inicio de juego ya era prácticamente en su campo y ahí pues yo creo que hemos podido atacar bastante mejor. La clave para mí ha sido no encajar el segundo, no perderlo, llegar vivos al final. He tenido esas dos, tres ocasiones muy claras, la de Falcao, la de Álvaro, el remate de Pate, que parecía que se nos podía ir al final y no llegar a ese premio, pero bueno, nos ha llegado en el último minuto.
¿Qué opina de la actuación de Radamel Falcao?
Yo creo que ha hecho un partido muy completo. En la primera parte, que el equipo no estaba tan bien, yo creo que él nos ha dado oxígeno, ha aguantado un montón de balones, ha hecho un trabajo más feo. En la segunda parte ya estábamos mucho más cerca de área, le han llegado las ocasiones, estaba cansado al final, pero el equipo ya estaba muy cerca del área, no necesitábamos que él nos hiciera grandes esfuerzos. Podía encontrarse con esos balones donde a él le gustan. Ha tenido, pues bueno, yo creo que una muy clara, que es que bueno, que estábamos casi ya celebrando, que no ha podido entrar, y luego pues bueno, pues el penalti que bueno, que él no ha fallado.
Ahora hablaremos de Falcao y de Camello, que fueron protagonistas del partido en la segunda parte especialmente, pero ya es tendencia, lo contábamos al inicio del programa y lo acaban de escuchar en la opinión de Simeone. Es que en casa el Atlético tiene muchos problemas para ganar partidos. Este año en Liga ha perdido ya contra el Villarreal y el Real Madrid, ha empatado contra el Rayo, ha ganado tres partidos, pero dos, bueno, en Liga ha ganado uno al Girona con muchísimo sufrimiento, y la única victoria realmente plácida contra el Celta 4-1, Rodrigo.
Yo creo que se puede explicar por lo que decíamos antes. Cuando juegas fuera de casa, lo normal es que el equipo local al final acabe descuidándose un poco más porque se siente más obligado a ganar. En tu casa, si tú te metes atrás esperando enganchar dos contras o que el rival se equivoque, pues el partido se te puede enquistar más, ¿no? Yo creo que Simeone siempre va a lo de la falta de contundencia. Yo creo que sería engañarse a sí mismo pensar que el único problema o que el mayor problema del Atleti es la falta de contundencia. Yo creo que el mayor problema del Atleti es la falta de fútbol y yo creo que la falta de una idea un poco más agresiva a la hora de encarar los partidos, ¿no? ¿De qué te sirve sacar luego en la segunda parte a Correa cuando no tienes la pelota y cuando vas a jugar a 40 metros del área rival, ¿no? Yo creo que por ahí se explican los males del Atlético de Madrid en casa esta temporada.
¿Por dónde entiendes tú que pasa el problema en casa, que ya es un problema de tendencia, César, que no es un día ni dos, que son muchos, incluidos la Liga de Campeones también, ¿eh?
Sí, yo creo que el ADN del Cholo le traiciona en este caso, ¿no? Él defiende que si hubieran sido contundentes hubieran ganado, pero tú tienes un equipo con un nivel para jugar mucho más con el balón, para jugar con tu defensa más adelantada, y eso es lo que el Cholo no creo que no le gusta hacer, ¿no? Él quiere amarrar los partidos para jugar a la contra, es su ADN, y no se traiciona a sí mismo, pero no lo puede justificar. Ayer, desde luego, si el Atlético de Madrid hubiera jugado mucho más tiempo, hubiera combinado más en campo contrario, estoy seguro que el partido no se le escapa, porque tienen a Griezmann en un estado de forma fantástico, Morata, tienen jugadores en el centro del campo que pueden tener el balón y no perderlo continuamente en las transiciones.
Yo creo que la única coartada, César, que tiene que el Atleti encare de esta manera los partidos cada tres días es ganar. O sea, si ganas vale cualquier cosa, da igual cómo juegues. Es la única coartada. Pero si encima no ganas, creo que estás obligado a cambiar, a hacer otra cosa.
Ese es el problema, efectivamente. Y este año el Atlético de Madrid en su casa no gana. Y se le está acumulando las explicaciones al Cholo, pero no las hay. Efectivamente, coincido absolutamente contigo. El Atlético de Madrid debe jugar de otra manera, por lo menos en casa. Efectivamente.
¿Entendisteis el cambio de Bichel, de Correa por Bichel en la medular? Porque ese fue el cambio más criticado por la grada del Metropolitano, ¿eh?
A posteriori no, pero es verdad que a posteriori es muy fácil enjuiciar y normalmente a Simeone le salen bien los cambios.
Por el cansancio fundamentalmente de Bichel.
Yo creo que ahí empieza a caerse definitivamente el equipo. Creo que el equipo acaba desfigurado al final. No sabe resolver el partido con el 1-0 y luego ya no le queda margen con el empate a 1 de ir a buscar la victoria, ¿no? Yo creo que desfigura el equipo. Creo que Saúl no está como para tener minutos en este Atlético de Madrid y creo que Correa tampoco está para cerrar una banda y no para jugar en el área o en la frontal del área, que es su hábitat natural. Yo creo que ayer no tocó las teclas adecuadas el Cholo.
¿Tú crees, César, que se ha perdido parte de la sintonía, que hay desgaste entre la afición y el Cholo? ¿Tú lo percibes?
Bueno, es posible que esta temporada no sea tan brillante, ¿no? Pero hombre, al Cholo no se le puede dejar de reconocer
estos 11 años o 10 años que lleva haciendo rendir al equipo, ¿no? Cada situación es especial y esta la tiene que manejar el Cholo a lo mejor de una manera que nunca la ha tenido que manejar. Pero para eso están los entrenadores, para pensar. Yo estoy seguro que el Cholo es un grandísimo entrenador y que puede entender que el Atlético de esta manera no va a llegar a donde necesita llegar.
Dos nombres propios, el de Radamel Falcao, que fue titular, que jugó los 90 minutos, creo que es la primera vez que juega partido completo esta temporada, y que anotó en el último instante un penalti, hay que tener sangre fría para meterlo. Este Radamel nada más acabar el partido.
Creo que sabe a gloria por lo realizado por el equipo durante todo el partido. Creo que intentamos buscar la victoria. Ellos, cuando se fueron en ventaja, nosotros no desistimos. Al contrario, seguimos persistiendo, buscando opciones por un lado, por el otro. Y tuvimos algunas opciones que al final pudimos concretar con el penalti, pero ya antes habíamos generado peligro que no pudimos concretar. Bueno, yo al final estoy para aportar al equipo con goles, que es para lo que estamos los números 9, y gracias a Dios hoy pude convertir.
Y este es Sergio Camello, que jugó parte de la segunda mitad, que lo hizo francamente bien, estuvo a punto de marcar con un remate con la zurda, estaba especialmente feliz después del choque.
Sí, a diferencia del Tigre, yo tengo que volver, entonces mi motivación supongo que es el doble. Al final quiero demostrar, aquí es donde sé que me está viendo todo el mundo, entonces obviamente era un partido muy especial para mí, era una oportunidad que no tenía que dejar que desaprovechar, y al final pues creo que he hecho buen partido y me voy muy contento.
En esto hay que decir que César lleva toda la temporada pidiendo que jueguen juntos Falcao y Camello. Y fíjate la que liaron ayer en 10 minutos, ¿eh?
No está siendo fácil, César, eso, ¿eh?
No lo vemos muy a menudo, pero yo también, hombre, tengo mi parte de entrenador y veo que Sergio Camello maneja muy bien los espacios libres, se coloca muy bien entre líneas y luego tira unos desmarques de ruptura que le pueden venir de fábula a Falcao. Creo que puede ser un buen tándem, sinceramente.
No sé, tengo la impresión de que Iraola no ve a Falcao para 90 minutos, ¿no? O que le ve más para la última media hora de partido, es lo que está ocurriendo hasta ahora. Pero este Camello tiene una muy buena pinta. Ayer no se arredró, no se arrugó. Y era un partido con mucha responsabilidad para él allí en su casa, ¿eh?
Creo que Falcao hace falta que esté bien físicamente y que él se sienta bien físicamente.
Claro.
Y no lo ha conseguido porque no ha tenido continuidad por culpa de las lesiones. Sí. Si ahora es ese momento, Falcao está para jugar 90 minutos. Ayer lo demostró en el Metropolitano. Y Camello, pues una pinta espectacular. Por lo que le da al equipo con pelota, sin pelota y un poco por esa chispa, ¿no? Y esa alegría y esa frescura que le imprime a todo lo que hace.
Y dos asuntos más del partido. Primero, las lesiones. Lemar cae lesionado muscularmente, se retira en el minuto 40. Son ya diversas las lesiones que viene sufriendo el Atlético de Madrid esta temporada. Recientemente Coque acaba de caer para 3 semanas, antes cayó Felipe, cayó Savic, cayó Llorente, que todavía permanece lesionado. Le preguntaron al Cholo, dijo, estamos trabajando en ello, no quiso aportar ninguna pista. Le preguntaron a Morata y él dice que este es un mal general.
Preocupación, obviamente que nos preocupa tener jugadores importantes fuera, pero creo que no es solo en nuestro equipo, que pasa mucho en muchos equipos, porque la carga que tenemos de partidos es muy alta. Al final, con esto del Mundial en invierno, hay un calendario muy apretado y está ahí, puede pasar, te puedes lesionar, pero no creo que sea en especial un caso particular el nuestro.
No sé cuál es el problema, pero esto le viene pasando en las últimas temporadas al Atlético, ¿eh?
Sí, yo creo que Bonilla tiene un Excel con todas las lesiones temporada a temporada y no deja de crecer ese Excel. Están faltando ya casillas para poder anotar todas. Bueno, yo creo que sí que es algo que, como dice el Cholo, debería mirarse. Hoy en día todo está parametrizado, ¿no? Las cargas de cada futbolista, los riesgos que se asumen cuando juegan, por eso los repartos de minutos muchas veces que desde fuera no entendemos. Y yo creo que ahí el Atleti algo tiene que mirar y una vuelta de tuerca tiene que dar claramente.
Como entrenador, César, ¿piensas que este es un problema del Atlético? ¿Hay algún problema ahí dentro o es un problema genérico por este calendario de locos que tenemos?
No, del Atlético exclusivamente no es. Yo lo tengo muy claro y además conozco al recuperador, a Óscar Pitillas, que lleva muchos años en el Atlético de Madrid, es un excelente profesional, y lo que ha dicho Rodrigo, ahora está los minutos monitorizados, los esfuerzos, saben cómo están muscularmente, digamos que ahora tienen unas herramientas que bueno, hace 20 años no existían, pero hace 20 años también nos lesionábamos y creo que al mismo nivel que ahora, es decir, creo que es un problema unido al deporte, a la exigencia, y este calendario pues tampoco ayuda este año, desde luego.
Recordemos, próxima jornada, el Atlético de Madrid frente al Betis, pero fuera de casa el Atlético está dando otra sensación y está consiguiendo mejores resultados en Sevilla, y el Rayo recibe al Cádiz, partido muy importante porque es en la liga particular para evitar el descenso. ¿Algo más que queráis decir?
Griezmann. Yo creo que
muy buen momento, lo ha dicho antes César, ¿eh?
Yo creo que es el Griezmann de hace tres temporadas. O sea, yo creo que lo tiene todo. El otro día ya marcó, que le estaba faltando un poco más este año, pero por influencia en el juego del equipo, yo creo que es el mejor Griezmann, está llegando a ese nivel que tuvo hace tres temporadas.
César.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además se nota en el equipo. Griezmann ahora mismo está volviendo a recuperar su alegría. Supongo que también ha contribuido a eso el Cholo y el club comprándole definitivamente, y creo que ha encontrado su sitio en el Atlético de Madrid definitivo y nos va a dar su mejor nivel a partir de ahora.
Gracias, Rodrigo. Gracias, César. Un abrazo.
Hasta luego.
Un saludo. Gracias.
El pueblo rojiblanco, nada más acabar el partido, ¿cómo estaba después del empate a uno y del gol de Falcao en el 92? Así.
Nos habíamos ilusionado otra vez y un pasito a un lado.
Si no le ganamos al Rayo ya, apaga y vámonos. La Champions está olvidada. ¿Qué podemos quedar? Segundo, en octavo, catapú. Más vale que quede tercero y que pelee por la Europa League.
Complicado, si contra el Rayo, Girona y estos equipos nos cuesta, contra unos equipos de Europa, pues imagínate. Muy complicado todo.
Pues mal, porque podríamos tener más confianza, pero no sé qué pasa, que últimamente nos han hecho ocasiones, pero nosotros hemos hecho, pero no las materializamos. Así que a ver si en Champions nos recuperamos un poco.
Y uno de los legendarios soldados del Cholo es Juanfran, ahora ya retirado. Esta mañana ha estado en un acto en la lucha contra el cáncer de mama para visibilizar esa lucha junto a Iker Casillas, y ha hecho una ardua defensa del Cholo Simeone. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, le han preguntado sobre ese divorcio que puede haber entre la grada y Simeone. Es verdad que hace mucho que no se oye ya el ole ole el Cholo Simeone. Bueno, pues él ha sido un defensor a ultranza del entrenador del Atlético de Madrid, pero bueno, que entiende que el Atlético de Madrid está por encima de todos los que han pasado por el club y que lo que hay que hacer es seguir animando al conjunto rojiblanco.
Que griten o no, bueno, yo para la afición de Atlético de Madrid, que estoy muy orgulloso, soy una leyenda y no me cantan todos los días en el Metropolitano, porque no le canten al míster algún día, no creo que se enfade. Yo confío en él, y si algún día tiene que acabar, pues acabará, como acabó mi época, acabó la de Godín, acabó la de Gaby. El Atlético de Madrid está por encima de cualquier jugador, de cualquier entrenador. Ojalá siga muchos años el míster. Yo soy cholista, lo he sido siempre y lo voy a ser. Lo que hay que hacer es apoyar al equipo. Eso hay que apoyarlo siempre, quitarnos las individualidades y apoyar lo que es al equipo.
Joao Félix, por cierto, ayer sin minutos no salió desde el banquillo, Laura.
Efectivamente, y le han preguntado por esa falta de protagonismo del portugués en el Atlético de Madrid, y él le da un consejo y una receta.
Yo confío en Joao, sí que es un buen chico y lo que más queremos es que esté feliz. Ya sea un minuto, sea 90, él tiene que saber y entender que se tiene que dejar la vida por este escudo, que es el de Atlético de Madrid. Eso, más tarde o más temprano, tiene su recompensa, y estoy seguro que si sale como salió el otro día en San Mamés, pues tendrá más minutos y el míster irá dándole más minutos cada vez.
Y el problema de los partidos en casa, 8 puntos perdidos en lo que va de liga en el Metropolitano.
Y dice Juanfran que con esos puntos no se puede llegar muy lejos, que hay que ser mucho más contundentes en el Metropolitano.
Es un momento, desde que empezó la temporada, que hemos estado irregulares, pero ya no puede pasar más. En nuestra casa, en el Metropolitano, ya no se pueden escapar más puntos, y más si queremos optar a conseguir títulos. Y espero que de aquí al final de temporada los jugadores sean conscientes de que nuestra casa tiene que ser 3 puntos sí o sí todas las semanas, y luego fuera intentar, por supuesto, ganar. Al final, jugar en el Atlético de Madrid es muy complicado, todos lo tienen que saber, y que si dan lo que hablábamos de Joao, si dan el máximo dentro del campo, la recompensa al final, más tarde o más temprano, llega.
Vamos a ver qué pasa con la jornada. El Atlético podría irse a 5 del Barça y 8 del Real Madrid si ambos ganaran sus partidos. El Madrid esta noche en Elche, enseguida estamos con ello. El Barça mañana recibe al Villarreal. Betis y Real Sociedad amenazan incluso con sacarles de puestos Champions. El Betis juega hoy en Cádiz a las 7. La Real Sociedad también juega hoy en casa, recibe al Mallorca. Si ganaran sus partidos, superarían al equipo del Cholo Simeone. Y mientras, el Rayo de Iraola, haciendo los deberes, está décimo en la tabla con 12 puntos. Insisto, recibe al Cádiz el próximo fin de semana. 1:20. En un momento estamos con el Real Madrid, que juega esta noche frente al colista.
El partido de la una
en Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, es el turno para el Real Madrid tras el clásico del pasado domingo.
Los de Carlo Ancelotti visitan el Estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche. Son los llamados partidos trampa.
Te lo contamos por el 106 en el partido de la onda, desde las 8:30 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Nueve de la noche, Estadio Martínez Valero, Elche-Real Madrid, partido con mucho peligro para el equipo blanco. ¿Por qué digo con mucho peligro? Porque viene de ganar al Barça, porque viene de ganar el Balón de Oro Benzema, Courtois, el viaje, los parabienes, los elogios. Y se enfrenta hoy al Elche. Miras la tabla y ves que está colista, que está último, que es el único equipo de primera división que no ha ganado un solo partido. 3 empates y 6 derrotas en 9 encuentros. Ves que ha recibido 21 goles y que es el equipo más goleado de la primera división. Y te puede dar por pensar que esto es una cuestión sencilla, la de esta noche en el Martínez Valero. Y el Elche está jugándose la vida, intentando buscar la permanencia, y viene de jugar una buena segunda parte en Mestalla frente al Valencia. Acaba de cambiar de entrenador hace apenas 5 o 6 días. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que cuidadín, ¿eh?
Sí, totalmente. No es el Martínez Valero, además, un estadio que al Real Madrid le resulte fácil ganar. Ha habido, pues no sé, en las últimas temporadas choques importantes y muy difíciles hasta el final del partido. Y luego además se añade que el Elche es verdad que viene de empatar en Mestalla con un gol anulado a última hora.
Pudo ganar perfectamente.
Pudo ganar porque el árbitro se le escapó el pito, dicho así de manera clara, pero fue así. Se le fue, silbó antes de tiempo y luego
hoy va
ya
a haber pañolada en el minuto 12. ¿Eh?
Claro, evidentemente, con toda la razón están muy enfadados con ese error que les condujo al empate y que les dejó sin victoria en Mestalla. Pero bueno, teniendo en cuenta que es verdad que es el colista y que lógicamente la diferencia entre ambos es grande, pero todo eso queda minimizado si el Real Madrid no sale bien concentrado y bien enchufado desde el principio.
Escuchando ayer a su entrenador, Almirón, Jorge Almirón, la verdad es que me pareció en leer entre líneas que firmaba el empate, ¿eh? Porque lo veía muy complicado. Él decía que el Madrid es un equipo físicamente muy poderoso,
sí,
te castiga mucho cada error en la salida de la pelota, que van a tener sus momentos, pero que pueden equivocarse muy poquito porque de lo contrario van a perder el partido. Y además, él ya lo vaticinaba ayer, hoy va a haber rotaciones en el equipo de Ancelotti.
Pues sí, seguro. Evidentemente, en defensa yo creo que van a entrar futbolistas como Lucas Vázquez para dar descanso a Carvajal. Seguramente también entren incluso hasta Rüdiger y Nacho, porque bueno, Militao el otro día contra el Barça terminó ahí estirando y tenía algún problema, aparecía en el abductor de la pierna izquierda. Poca cosa, porque ha entrenado con normalidad, pero no conviene arriesgar. Y es posible que Mendy también descanse, con lo cual Álava sería el lateral izquierdo. Así que jugarían Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho y Álava. En el centro del campo yo creo que va a entrar seguro Camavinga, seguro.
Es que Tchouaméni, por ejemplo, no descansa desde el 11 de septiembre. Lleva un mes jugando todo, 9 partidos consecutivos.
Luego ya veremos cómo los coloca Ancelotti, porque es cierto que bueno, pues no siempre juega, cuando no juega Tchouaméni, no siempre juega Camavinga de 5, por así decirlo. Lo hace muchas veces Kroos. Bueno, Kroos tiene, primero, una cosa a favor y es que no va con la selección, no tiene Mundial. Y luego que está en un momento extraordinario, con lo cual yo creo que ahí pueden jugar Kroos, Camavinga y Valverde, que también está en un momento extraordinario y es un fenómeno. Y arriba yo creo que va a entrar seguro Rodrigo, evidentemente, probablemente para jugar con Benzema y Vinicius, pero tampoco descarte o que deje a uno de los dos descansando, bien a Benzema o a Vinicius, pensando en el partido del sábado contra el Sevilla, y por ejemplo pueda meter a Asensio por la izquierda y a Rodrigo de falso 9. Bueno, pues esas son opciones que seguro que está manejando o que más o menos ya tiene claras Ancelotti.
Vinicius lleva 791 minutos en Liga y es el futbolista con más minutos de la plantilla del Real Madrid. Y el trabajo fundamental que tiene Ancelotti, además de darle vueltas a cómo oxigenar el equipo por las rotaciones habituales, viene el Sevilla el fin de semana, luego vuelve la Champions, es convencer a esta gente de que no se relajen esta noche.
Eso es, que no baje el suflé. Todo el mundo contra el Barcelona no tiene problemas de
concentración. Ahí levanta las orejas cualquiera, Carlos.
Efectivamente. Esos son partidos que todos los entrenadores lo dicen. No hay que hacer ningún trabajo de motivación, de concentración, porque todo el mundo sale con las orejas tiesas. Pero lo de esta noche es diferente.
Sí, la preparación del partido, sobre todo a nivel mental, tenemos que empujarla un poco más porque es bastante normal tener la máxima concentración en partidos de gran nivel. Es un poco más difícil tener la concentración maximal después de un partido que te ha costado mucho a nivel físico, a nivel mental. Entonces, lo tenemos en cuenta esto, sabiendo que nos vamos a jugar 3 puntos, que son los mismos 3 puntos que hemos sido capaz de ganar domingo.
Es una perogrullada, pero claro, los puntos valen exactamente lo mismo contra el Barcelona que contra el Elche. Y hoy el Elche va a estar con todo el público impulsándole porque no hay entradas, Carlos. Está completamente vendido ya el aforo ahí en el Martínez Valero.
Bueno, el Real Madrid evidentemente ahora mismo es el equipo más atractivo para cualquier afición visitante y además también en esa zona hay mucho madridista, con lo cual está asegurado el lleno.
Ayer estabas por ahí devorando kilómetros, me imagino.
Depende, por la mañana
por la mañana, por lo menos.
Estaba pendiente de...
Así que no te pude preguntar por esta frase sobre el cholismo de Carlo Ancelotti.
Sí.
Vamos a escucharla y me das tu opinión.
Es un piropo, es algo bueno, se me dice, porque he visto jugar el Atlético contra el Atlético Bilbao. Ha sido un partido muy entretenido. Y después del partido he escuchado a Simeone decir que este tipo de partido lo han emocionado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando tú ves un equipo que tiene este tipo de compromiso, a un entrenador le emociona. Entonces se me dicen que el Madrid es cholista, es un piropo.
Ayer Ancelotti sacó el capote, dio varias largas cambiadas extraordinarias. Uh-huh. Ayer decía yo, Carlos, que si algún momento necesito un portavoz para una causa peliaguda, indudablemente llamaré a Ancelotti, porque con toda seguridad dará una imagen muy elegante de mí.
Sí, pero y además, creo que es una persona que cuando tiene que poner el punto sobre la I lo pone, es decir, no siempre son declaraciones amables ni delicadas, cuando tiene que dar un toque, un aviso, lo da. Y esto que dijo ayer acerca de la manera de jugar del Real Madrid comparada con el estilo Simeone, bueno, yo creo que tiene su punto de razón en tanto en cuanto el Real Madrid, si algo tiene positivo, y esto es de lo que ha hablado ya muchas veces Ancelotti, es que no es un equipo que juegue solo a una cosa.
No.
Tiene jugadores para jugar a varios estilos de fútbol.
Es camaleónico este Madrid.
Claro, pero me parece lo más completo para un equipo de fútbol. Dependiendo del rival, del momento del partido, del resultado, si es a favor, si es en contra, de los jugadores de los que cuentas y cómo los dispones, puedes jugar a una cosa o a otra. A mí me parece que esto, además de colocar etiquetas, pues bueno, cada cual es muy dado el periodismo a ponerlas, pero jugar de una manera es jugar estilo cholo. Bueno, pues yo creo que bien, vale. Me parece que el fútbol se puede jugar, como dicen, de muchas maneras y en cualquier caso el Real Madrid juega a muchas maneras diferentes no digo ya en un partido, sino durante toda la temporada.
Y todas las formas son lícitas. Y una frase de Xavi, el entrenador del Barcelona, acaba de hablar, está hablando posiblemente todavía en la rueda de prensa allí en Barcelona. Mañana Barça-Villarreal, mucha presión para el Barça. Si el Villarreal, que tampoco llega en su mejor momento, aunque ganó el último partido frente a Osasuna, fuera capaz de ganar mañana, iba a torcer las cosas bastante en la ciudad condal. Ha hablado sobre el Madrid, sobre la manera en que defiende, y ha dicho esto.
Sí, pues porque hay un contrario que defiende muy bien. El Madrid defendió muy bien en bloque bajo. Ellos están muy a gusto corriendo. Al contraataque, a la transición, se defienden muy bien. Nos cerraron muy bien las líneas de pase dentro. No nos dejaron espacios. Aún así tuvimos oportunidades para obtener otro resultado, ¿no? Pero no las conseguimos. No tuvimos tantas oportunidades como normal porque el Madrid también es un gran equipo y defendió muy bien. Defendió muy bien en bloque bajo, bloque medio, no dejó a nuestros interiores recibir balones por dentro, teníamos que ir por fuera y ya cuesta más. Es donde vino el gol, ¿no? Vino el gol de la jugada de Ansu, vino por fuera. Entonces, no estuvimos tan cómodos como otros días porque el Madrid defendió muy bien.
El Madrid defendió muy bien, suele hacerlo habitualmente el Madrid, aunque hasta hace muy poquito no había mantenido portería cero en ningún partido de Liga, curiosamente, sí en Champions pero no en Liga, y de hecho el otro día al final acabó recibiendo uno y tuvo hasta un pequeño susto en la parte final del partido. Un Xavi que le han preguntado por el relevo en el banquillo, él siempre ha dicho que en el momento que crea que no aporta se marchará, obviamente todo esto ahora es tremendamente prematuro, y ha hablado de que tienen que mejorar muchísimo, insisto, mañana Barça-Villarreal es un partido importante, ¿eh?
Evidentemente detectar los errores que nos ha costado perder estos puntos, sobre todo los del Inter y Madrid, y tratar de mejorar, ¿no? Solo sé ese camino hacia el éxito, pero el camino del éxito a la derrota es tan pequeño que muchas veces son detalles, ¿no? De incluso fortuna, de estar en el momento justo, en el momento adecuado. Bueno, pues eso hay que buscarlo, ¿no? Y hay que tratar de hacer más cosas.
Le viene Villarreal, le viene Valencia, le viene Bayern. Son los tres próximos partidos que tiene el Barcelona, días muy intensos en la ciudad condal. ¿Qué más de los blancos, Carlos?
Bueno, árbitro del partido Gil Manzano, el extremeño, Bar Estrada Fernández. Tres bajas tiene el Real Madrid, la de Courtois, aparte de Ceballos y de Mariano, que vuelve otra vez a caer lesionado, no se sabe muy bien por qué. Son los tres que
un
no están...
Un golpe en el entrenamiento anterior.
Sí, pero vamos, que son estas cosas que le pasan a Mariano de vez en cuando, que tiene mala suerte porque el hombre se lesiona siempre en los entrenamientos, porque jugar no juega o juega poco. Así que el Real Madrid está en Elche desde hace una hora aproximadamente. Y por cierto, hablando de un hombre que ha sonado en los últimos tiempos que va a regresar al club, Santi Solari,
¿sí?
Me dicen que definitivamente va a ser el nuevo director de la ciudad del Real Madrid. Va a ser nombrado en breves fechas, así que va a ser el hombre que se encargue de gestionar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la cantera y de los equipos inferiores, y no solo del fútbol masculino, sino también del femenino. Así que ahí va a tener plenos poderes una persona muy respetada y sobre todo una persona a la que Florentino Pérez tiene mucho aprecio.
Santiago Hernán Solari, nuevo director de la ciudad Real Madrid. Todavía no es oficial, lo será dentro de unos pocos días. Y por cierto, por terminar con el Real Madrid, la Superliga, han nombrado un CEO, lo que se viene a decir un jefe ejecutivo,
sí,
un alemán, el nombre no nos dice nada, pero
Bernd Schreiber, algo así se llama.
Trabajaba en los medios y en la industria del deporte de Alemania, y ha dicho en una entrevista al Financial Times, Carlos, que él cree que razonablemente la nueva Superliga puede estar funcionando en la temporada 24-25, que es la misma en la que la UEFA planea introducir un nuevo formato en la Champions.
Bueno, en esto yo creo que la gente que está detrás de este proyecto sigue manejando información que nosotros no tenemos todavía, porque todos estamos pendientes de esa famosa sentencia y de lo que diga la justicia europea en torno a al control o al monopolio que ejerce la UEFA a la hora de manejar las competiciones y de organizar las competiciones de fútbol en Europa. Si la gente que está detrás de la Superliga tiene esa información que la justicia va a fallar a su favor, evidentemente es normal que todo esto se esté moviendo, y si eso, que se tiene que producir en el inicio del año 2023, es así, pues seguramente lo pongan en marcha rápidamente y, bueno, pues a lo mejor de aquí a dos temporadas estemos hablando ya del nuevo proyecto, ¿sí?
Pues vamos con el Getafe, que ayer empató a dos frente al Athletic. Mira que tuvo que remar el Getafe, que a los 2 minutos, al minuto y 40 segundos ya perdía con un gol de Iñaki Williams, que consiguió nivelar el resultado con un gol de Carles Aleñá. Luego llegó el 1-2, anotado por Raúl García a pase de Iñaki Williams. Y ya en la recta final del partido, en el 76, llegó el gol de Munir tras gran pase de Aleñá, que fue el mejor del partido. Miguel Ángel Guijarros contó el partido aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
¿Te gustó ayer el Getafe?
Sí, me gustó la actitud del equipo, me gustó que no le afectó en exceso ese primer gol tan rápido de Iñaki Williams, siguió con el plan establecido por Quique Sánchez Flores y luego, bueno, pues tuvo que remar efectivamente para remontar, pero vio un Getafe sólido, un Getafe teniendo muy claro lo que hacía y con opciones incluso de haberse podido llevar el partido.
Un partido en el que hubo que remar desde el principio, porque al minuto 40 te pones por detrás, luego se te vuelven a adelantar, es decir, que fue un partido muy exigente para el equipo de Quique, ¿eh?
Sí, supongo que Quique cabreado, porque si algo tiene Quique claro es que todo se construye desde atrás. Ya lo vimos el otro día en Vallecas con ese empate a cero, que mucha gente le ha criticado por aquello de que el Getafe le faltó quizá ambición, pero en el día de ayer el equipo tiene que ser fuerte desde atrás. Eso es lo que está trabajando Quique muy bien, pero es cierto que hay un equipo enfrente como el Athletic Club de Bilbao que son puñales, llegan con muchísimos efectivos siempre arriba, pero en ningún momento le afectó al equipo el gol tan rápido. A mí me gustó mucho el Getafe, quizá le faltó un poco de elaboración en el centro del campo, pero es bonito ver el partido de la gente que fue ayer al Coliseum. Por cierto, muchísima gente ayer en el Coliseum, ¿sí?, que vio un partido muy entretenido, muy divertido y que efectivamente, bueno, pues al final reparto de puntos, podía haber caído de un lado o de otro. Al final yo creo que el punto se da por bueno en Getafe.
Creo que fueron más de 12.000 los que había en la grada y lo destacó, de hecho, Quique, un martes 8 de la tarde, que no es la mejor hora para ir al fútbol. Este es Quique, que estaba orgulloso. Dice que esto de la Liga es un circo romano y que su equipo no es bonito, pero lo será.
Nos vamos acercando un poco a lo que queremos. Nosotros hemos hecho todo lo que le podíamos hacer. Lamentamos los dos errores en los dos goles. Pero nosotros hemos levantado cabeza dos veces contra un rival que, cuando se ha puesto por delante el marcador esta temporada, no ha perdido. Y hemos demostrado coraje, hemos demostrado casta, hemos demostrado en muchos momentos calidad. El esfuerzo ha merecido la pena porque hemos visto un buen partido. Sabemos que en algún momento no somos bonitos, lo vamos siendo un poco mejor. Nosotros todo lo que hacemos es darle herramientas a los jugadores para que luego salgan a este circo romano que es cada partido y que en esa batalla sean lo más fiables posibles. Y no hay forma de atajar. O sea, si quieres ser bueno en defensa, tienes que trabajar mucho. Si quieres mejorar en ataque, tienes que mejorar la relación entre jugadores. No hay atajos. No hay atajos. No se puede hacer en 6 semanas lo que la temporada pasada hicimos en 30. Es muy difícil.
No hay atajos, dice, hay que seguir trabajando para fortalecer el equipo y para que sea un equipo más atractivo para la afición, que ayer asistió en buen número. El mejor Aleñá, un gol, una asistencia, Miguel.
Sí, tomando galones dentro del terreno de juego. Recordemos que Arambarri estaba fuera, es decir, no puede jugar, tampoco estaba en la convocatoria, con lo que hay que dar un paso adelante a determinados jugadores. Ya está sentado también en el equipo Luis Milla, que es un hombre que va a ser referente en ese centro del campo junto a Maximovic, y también es importante para Carles Aleñá no solo el gol, no solo la asistencia, sino la participación que tiene dentro del juego y los galones que está cogiendo dentro de la plantilla. Ahora hay que ratificarlo, porque fíjate, los dos siguientes partidos del Getafe son fuera de casa, son en Balaídos, un lunes y el siguiente lunes en Elche, y ahí se podrá ver un poco la piedra de toque si realmente fuera se consigue un empate y se mantiene en la portería cero o realmente da ese paso adelante el equipo también, como dice Quique, para jugar un poquito más bonito.
Aleñá, que vio la quinta amarilla y será baja en Vigo, como será baja Munir, que es la peor noticia de todos.
Sí.
Se resintió de su lesión en el isquiotibial, entró en el 72, marcó en el 76 y en el 90 estaba cao.
Sí, bueno, lo dan por bueno, ¿eh? Yo creo que Quique, aunque pierde un jugador importantísimo que ya venía arrastrando esa lesión y ya no había podido contar en el último partido con él, salió, lo hizo bien, metió el gol, pero también se ha notado ese esfuerzo porque la intensidad del partido era tan grande que un jugador con problemas físicos y musculares, pues evidentemente resintió. Pero bueno, hay recambio, impresionante lo de Borja Mayoral y lo de Enes Unal, pero bueno, ahí también está Mata, está Portu, está La Tasa, yo creo que hay jugadores para suplir la baja de Munir.
Y por cierto, resultó expulsado Cubillo, el segundo de Quique, que será por tanto sancionado porque vio la roja. Decía Quique, si somos muy buena gente, muy educados, no me explico cómo nos expulsan, pero lo cierto es que expulsaron al bueno de Cubillo. Miguel, un abrazo, muchísimas gracias.
Otro para vosotros.
Vamos con baloncesto. Es miércoles, así que abrimos sección de baloncesto con nuestro crack de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿eres muy seguidor de la NBA o no?
Bueno, soy seguidor de ver partidos enteros, trasnochar, no, de ver highlights.
Estamos
ver
mayores ya, sí. Para eso, Iñaki, estamos mayores.
Estamos mayores, yo me gusta por la mañana ver los resultados, ver las mejores jugadas, luego ya en playoff es otra cosa.
Eso es otra historia. Bueno, esta pasada madrugada ha levantado el telón la NBA, dos grandes partidos. Los Celtics han ganado a los Sixers 126-117, 35 puntos por cabeza de Tatum y Jaylen Brown. Y Golden State, el campeón, ha derribado a los Lakers 123-109 con 33 puntos de Stephen Curry. ¿Para ti quiénes son los favoritos? ¿Golden State, los Bucks de Antetokounmpo, los Clippers? ¿Quién?
Bueno, a ver, yo creo que ahora el rival a batir son los Warriors, ¿no? Entonces, bueno, siempre Antetokounmpo ahí amenazando esa corona, pero desde luego gran favorito los Warriors.
Oye, leía esta mañana temporada número 20 de LeBron James y además con unos Lakers en tono perdedor, ¿eh?
La verdad es que es una pena, ¿no? Cómo están los Lakers con lo que está ocurriendo también con Westbrook. En fin, es una franquicia que acumula muchísimos seguidores a nivel mundial y verles en esta situación realmente es una pena. A ver cómo lo revierten.
Oye, solo 6 jugadores españoles esta temporada en la NBA, los dos hermanos Hernán Gómez, Billy en los Pelicans, Juancho en Toronto, Garuba en Houston y Ibaka en Milwaukee, Santi Aldama en los Grizzlies y Ricky Rubio, que está lesionado en Cleveland. Y salvo Ricky, ya veremos cuando vuelva, con un papel más bien marginal. Iñaki, ¿por qué?
Bueno, buena pregunta. A ver, lo que es complicado, ¿no? Es complicado mantener cierto... primero estar en esa liga y luego ganarte el protagonismo. Nos hemos mal acostumbrado. Igual que siempre hablamos de que nos hemos mal acostumbrado a los grandes resultados de nuestra selección, nos hemos mal acostumbrado a tener grandes jugadores en la NBA representando nuestro país. Y bueno, pues con la retirada de los hermanos Gasol, con Calderón también, en fin, pues... quizá esto sea lo más habitual, ¿no? Ahora estos jugadores tienen que ir ganando peso poco a poco, especialmente los más jóvenes.
Y te pregunto por Luka Doncic, 23 años, quinta temporada ya en la NBA. ¿Le ves este año como MVP sucediendo, por ejemplo, a Jokic?
Bueno, tiene todas las... quiero decir, tiene el potencial y lo tiene ahí. Es un jugador que ha crecido muchísimo en este poco tiempo que lleva en la NBA y también es candidato, ¿no? Por el peso que tiene su propio equipo, por el protagonismo, por todo lo que da, y yo creo que estará cerca de conseguirlo.
Bueno, vamos a la Euroliga. Ayer victorias de Valencia en Estambul contra el Efes, victoria de mérito, ¿eh? Porque el campeón, 91-92, Gran Dubljević, y del Barça en Múnich, 73-84, gran partido de la Provítola y Abrines. Lo que nos toca a nosotros hoy, juega Baskonia también esta noche, pero lo que nos toca es que juega el Real Madrid 9-4 contra Olympiacos. Y Iñaki juega hoy contra Olympiacos, el viernes contra Estrella Roja y el domingo en Vitoria contra Baskonia con 12 jugadores sanos. ¿Esto cómo lo asumes?
Bueno, pues hay que asumirlo, ya lo ha dicho Chus Mateo, ¿no? Pues con mucho cuidado, poquito a poco, ir a ver cómo puede ir regulando los minutos, porque lo cierto es que es una semana terrorífica, a pesar de que tiene los dos partidos de Europa en casa, pero son complicadísimos, recibiendo hoy a un Olympiacos que viene en un gran estado de forma y que lo va a poner muy complicado, también una Estrella Roja y la salida a Baskonia. Son tres partidos muy, muy difíciles, con muy pocos efectivos. Así que bueno, a ver si hay suerte y consigue en alguno de ellos no llegar a un final muy apretado y poder regular esos minutos.
Olympiacos de Lucas y Besenkov, que son dos de las grandes estrellas. Te voy a preguntar por el Chacho, que el domingo jugó muy poquitos minutos, 10. Recuerdo que tiene 36 años, ahora veréis por qué os lo recuerdo. Hay gente que dice, no está al nivel que yo esperaba. Tuercen el gesto. Chus Mateo sobre el Chacho Rodríguez.
Chacho habrá días que juegue 10 minutos, otros días que juegue 25, y él es un jugador que conoce también la casa, que me conoce también a mí, que no se pregunta el por qué un día más, otro día menos. Entonces habrá días en los que el Chacho sea el mago que todo el mundo conoce, otros días que a lo mejor su juego pues todavía no tenga la confianza como le está pasando ahora. El inicio no ha sido el mejor del mundo, pero el Chacho va a llegar. Y el día que llegue el Chacho, pues volveremos a ver al Chacho. Estamos cuidándole, que nadie hay que olvidarse de la edad y obviamente pues no digamos que no es un joven de 22 años. Hay que cuidarle porque es una temporada larga y tenemos que tenerle preparado para el momento que más falta nos haga.
¿Cómo lo ves, Iñaki?
Pues que estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si en alguna retransmisión incluso lo hemos comentado, ¿no? Hay que tener paciencia con él. Ha hecho toda la pretemporada. Ha hecho una gran pretemporada, por cierto. Y ahora no se encuentra con un nivel óptimo de confianza, pero todos conocemos lo que puede dar. Su tipo de juego a pesar de lo que dice Chus, que es verdad, que tiene 36 años y no se le puede pedir muchísimo más en el aspecto físico, en cuanto a dirección, visión de juego y darle ese estilo peculiar a, al equipo, no hay ninguna duda de que llegará, tarde o temprano llegará. Y cuando llegue, pues pues el Madrid lo notará muchísimo, seguro.
Y tengo que preguntarte por la ACB, tengo que preguntarte por Fuenlabrada, que por fin logró su primera victoria el pasado sábado con José Luis Pichel al frente del banquillo. ¿Has coincidido con Pichel? ¿Le conoces?
Le conozco de su de cuando él estaba en cantera en el Madrid. La verdad que tiene una gran trayectoria, un gran formador. Yo particularmente me alegro mucho de que le haya llegado esta oportunidad. Él insiste en que está de manera interina y que está pendiente de que pueda llegar un entrenador, pero tiene una gran oportunidad de seguir haciendo bien las cosas y, ¿por qué no?, afianzarse en el puesto, ¿no?, claro, durante más tiempo.
Claro, será interino si no ganas, porque si ganas, de momento este sábado claro. Está en Zaragoza.
Exactamente, y una oportunidad grandísima de meter a Zaragoza ahí abajo en un problema, que tiene un problema ya con la destitución de su entrenador, incluso sí. Dimisión del director deportivo, sí. y una gran oportunidad de marcar distancia con ellos y de seguir ganando confianza al equipo poco a poco.
No, es que lo estaba diciendo tú, Zaragoza no ha ganado ningún partido, ha perdido los que ha jugado todos y además han prescindido del entrenador y el director deportivo dimite. Esto a 3 días del partido contra Fuenlabrada, ¿eh?
Sí, una situación muy difícil para ellos. El director deportivo, pues entiendo que no estaría de acuerdo con alguna decisión, porque fue el precursor del fichaje del entrenador, con lo cual sale también. Así que crisis deportiva, crisis en los despachos y, bueno, no es lo mejor para Zaragoza, pero para Fuenlabrada, desde luego, que le viene bastante bien.
Bueno, y tu estudiante, en Leforo, ¿cómo le ves? ¿Ha ganado 2 partidos seguidos?
Pues bien, mejor. Después del susto que nos dio, con esa primera derrota tan abultada, hemos podido ver que está recuperando sensaciones, ganando partidos, haciendo un mejor baloncesto y, bueno, pues confiamos en que se instale ahí arriba en la tabla y, bueno, va a ser complicada. La temporada es muy larga, pero salvo ese primer tropiezo, vamos bien.
Voy a acabar sabiendo de baloncesto escuchándote, Iñaki. Lo tienes difícil, ¿eh? Pero intentaremos.
Intentaremos.
Un abrazo fuerte, Iñaki.
Un fuerte abrazo.
Una última frase de Xavi, hablando sobre su puesto, sobre las dudas en torno a su persona, incluso de Laporta. Xavi hace unos instantes.
Creo que hemos hecho un equipo para conseguir éxitos, para conseguir títulos. Lo creo así, no puedo engañar a nadie. A pesar de que pues esta semana ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Y a partir de ahí, pues trabajar. Esto es el Barça. El Barça no hay años de transición. Yo tengo que ser muy honesto. Y si no se consiguen, pues como dijo el presidente, pues habrá consecuencias. Lo primero para mí. Entonces, creo sinceramente que hay plantilla para ganar títulos. Y si no se ganan, pues vendrá otro entrenador y lo intentará, sin más.
Parece que se me ha muerto un familiar, dice Xavi. Carlos, ¿qué te parece?
Bueno, es lo más sensato que he oído a Xavi en los últimos tiempos. Porque luego he leído por ahí... Todavía decir al inicio de la rueda de prensa de hoy que si hubieran aprovechado sus oportunidades podrían haber conseguido otro resultado en el Clásico. Bueno, yo creo que si eso lo piensa realmente se sigue autoengañando.
Bueno, por cierto, ha recuperado a Héctor Bellerín, que esta mañana ya es entrenado con el grupo, así que tiene un lateral derecho puro para afrontar el partido de mañana. Ha recibido la alta médica, siguen fuera Araujo, Christensen y Memphis Depay. A las 3 de la tarde tenemos Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Estamos metidos de lleno en la jornada de Liga. Vamos a ver todo lo que pasó ayer en el derbi entre el Atleti y el Rayo. Tercer tropiezo de los rojiblancos en su casa en 5 partidos de Liga. Escuchamos a los aficionados que cada vez señalan más hacia el banquillo. La última hora del Real Madrid desde Elche y todo lo que no se vio de la gala del Balón de Oro. Además, vemos la despedida del Pipita Higuaín del fútbol. Se retira el argentino con los mismos años con los que Karim Benzema ha ganado su Balón de Oro. Tenemos también todos los goles de la jornada con especial atención al partidazo del Getafe frente al Athletic, también NBA y rugby femenino.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar ahora en la mejor de las compañías, que no es otra que la de la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Pero esta tarde tenéis una doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y a las 8 y media nos vamos hasta Elche para vivir en directo con la emoción que se merece el Elche-Real Madrid correspondiente a la jornada de Liga. El partido de la 1 vuelve mañana. Mismo lugar, misma hora, 1:00 de la tarde. Aquí os esperamos. Hasta mañana. Doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sounds.
scatterings and orphanages. He looks around and around.
El partido de la una en Onda Madrid.